Voz de América, Washington.
Irán y Estados Unidos han efectuado hoy un intercambio de dos prisioneros que llevaban detenidos desde 2016 y 2018 en los respectivos países, en un movimiento sorprendente debido a la actual y elevada tensión bilateral. En un intercambio realizado en Zurich, en Suiza, los funcionarios iraníes entregaron al estudiante de posgrado chino-estadounidense Si Yue Wang, detenido en Teherán desde 2016, por el científico Masoud Soleimani, quien enfrentó un juicio federal en Georgia. Voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otra edición de Arcoíris. Gracias por su sintonía. Esta y todas las semanas, mucho contenido en el programa de hoy, como siempre, un programa lleno de información. Y comenzamos desde La Habana con alguien que ya llevamos varias semanas tratando de dar con él y ver cómo está la situación de él, porque la cubrimos aquí en Arcoíris y en Radio Martí. Y me refiero a Nelson Julio Álvarez Mairata, youtuber y del Nexi J Show, que fue detenido en octubre y esta semana fue prohibido viajar de la isla. Nelson, ¿estás con nosotros?
Sí, hola, Joey. Un placer volver acá al programa.
¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te sientes?
Me siento bastante bien, a pesar de los recientes acontecimientos de detenciones arbitrarias, prohibición de salida del país, pero bueno, tratando de sentirme bien porque al final no podemos echarnos a llorar. Tenemos que seguir con nuestro trabajo y yo creo que, como decía un compañero mío, Boris González Arena, que no nos dejen salir es el éxito de nuestro trabajo.
Dice mucho del trabajo de ustedes, la labor que están realizando. Fuiste detenido en octubre dos veces, la primera vez fue en Santa Clara. Coméntanos sobre esa situación y por qué técnicamente fuiste detenido de acuerdo a las autoridades.
Sí, explico ahora. Yo me encontraba haciendo transmisión en vivo para la página que yo transmitía, Paparazzi Cubano, cuando al terminar fui intervenido por dos agentes que se identificaron como seguridad del Estado, me pidieron que lo acompañara. Eso perfectamente recuerdo que fue el 22 de octubre. Cuando me detuvieron fue sobre las 11 de la mañana, todo se me hizo muy confuso, no me presentaron una orden de detención con una explicación de por qué se me estaba deteniendo en esos precisos momentos, algo a lo que no tuve acceso. Y una falta de desinformación muy grande. Bueno, estuve detenido inicialmente casi 24 horas, fui liberado alrededor de la 1 de la tarde del día siguiente, tuve que pasar por varios interrogatorios, preguntando, cuestionándome, sobre todo ellos cuestionándome a mí, mi labor en las redes sociales, mi activismo en las redes sociales, y como lo dije anteriormente, algo que bastante le molestó eran mis temas que yo tocaba en las directas con Paparazzi Cubano, en este caso, que eran temas sobre todo un enfoque social y el contexto que vive el país en estos momentos. Luego, lamentablemente, me dejan en libertad y horas después vienen a mi casa con permiso. Yo vivía en esos momentos en una renta, en un alquiler, y bueno, con permiso del propietario de la casa, logran entrar y restan, me decomisan todos mis equipos de trabajo, como pueden ser computadoras, teléfonos, cámaras, micrófonos, audífonos, todo fue confiscado. Ellos dijeron de una manera un poco cínica. Me dijeron, bueno, si tienes la documentación de estos equipos, puedes perfectamente reclamarlos y nosotros valoraremos si te los damos o no. Estas fueron sus palabras. Obviamente, los que conocen el mercado cubano, sobre todo el mercado negro acá en Cuba, sabemos perfectamente que es muy complicado comprar un equipo por el mercado negro y adquirir una documentación legal de ese equipo siempre tratamos de comprar a personas confiables, por supuesto, que el equipo no sea robado, que los teléfonos no sean, que vengan de una forma ilegal, ¿no? A nuestras manos, pero nunca llegamos a tener una documentación legal de esos equipos. Por lo tanto, yo no pude reclamarlos, sigo sin equipos de trabajo. Y pues nada, esa fue mi situación hasta ese momento. Ese segundo arresto duró unas tantas horas y bueno, ya había toda una conmoción alrededor de todo el panorama que me estaba pasando, porque fueron dos arrestos en menos de 24 horas. Yo creo que eso ha sido casi que un récord en cuestión de arrestos arbitrarios acá en la isla, a pesar de que ya hemos visto cómo no solo a los periodistas, activistas, también podemos ver cómo al activista Luis Manuel Guerra Alcántara, se calcula que en el mes de noviembre han sido más de 15 días que lo han tenido retenido de forma arbitraria. Entonces, estamos en estos momentos viendo una represión muy marcada.
Después del segundo arresto también ocurrió el episodio nefasto del ciberbullying y el hacking que sucedió con tu cuenta, ¿no? Coméntanos un poquito sobre esto.
Sí, perfectamente. En la primera ocasión que me arrestan, ellos sí me entregan el equipo de trabajo que yo traía en ese momento, se me lo entregan todo. Yo traía una cámara, un teléfono, un trípode. Ellos me dejan salir con eso, pero cuando yo abro mi teléfono celular, yo me doy cuenta que mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, se encontraban como cerradas, cuentas que yo tenía de forma permanentemente abierta para no tener que estar introduciendo contraseñas, en fin. Y yo veo que están cerradas y yo digo, ¿pero cómo es posible? Cuando introduzco mis contraseñas, entonces ahí me empiezan a dar como problemas, me dicen que esa contraseña ya no son las que en ese momento están funcionando, tuve que pedir una recuperación de cuentas, entonces ya estoy pensando en que aquí pasa algo extraño. Pero hasta ese momento no habían hecho todavía el ciberacoso, el ciberbullying. En este caso, todo viene a partir del segundo arresto que me hacen. Entonces ahí sí me decomisan todos mis equipos de trabajo, salgo, incluso me decomisan efectivo que yo tenía en mi cartera. Recuerdo que fueron 114 CUC que yo tenía en mi cartera, se fueron decomisados. También yo salí casi que desnudo, solo con la ropa que yo traía en esos precisos momentos, caminando desde las afueras de la ciudad de Santa Clara, porque tan siquiera no fue en una estación de policía, no, fue en las afueras de la ciudad, en un centro de detención que ellos califican como la OPO, en este caso, y yo tuve que caminar toda la ciudad completa porque me encontraba sin dinero, sin los medios para poder moverme en este caso. Y entonces aquí es donde empieza el ciberbullying. Cuando me encuentro con mi mamá, ya me estaba esperando en la ciudad de Santa Clara. Ella tuvo que trasladarse de Sagua la Grande hasta Santa Clara, porque esta es la parte de los arrestos que yo creo que más duele, ¿no? Donde no le dan información a tu familia, no le facilitan tu paradero, no se lo facilitan a tu familia. Ellos tienen que luchar contra estas barreras, tratando de saber dónde estás, llamar a todos los centros de retención, llamando a todas las estaciones de policía para saber si tú te encuentras ahí, porque, okay, nadie es capaz, por lo menos por humanidad, decirle, bueno, usted es la madre, mira, su hijo se encuentra en tal lugar. No fue este caso. Entonces mi mamá desde Sagua la Grande no soportó la angustia y se trasladó hasta Santa Clara, donde me estuvo esperando hasta la salida mía, que hasta ahora voy a decir que definitiva, porque nunca se sabe yo. Y estuvo esperándome ahí bastante nerviosa, y no fue solamente mi mamá, mi hermana de 14 años sufrió estos arrestos míos, está sufriendo, bueno, actualmente todo lo que me está pasando. Mi hermana tiene 14 años. ¿Qué puede pensar mi hermana? Y no porque nosotros se lo digamos, sino porque lo está viviendo actualmente. ¿Qué puede pensar mi hermana de la libertad de expresión? ¿Qué puede pensar mi hermana de 14 años sin que nosotros le digamos nada, tan siquiera, de la libertad de movimiento, la libertad de los derechos humanos, los derechos individuales de cada persona? Entonces aquí es donde yo me estoy cuestionando aún más el hecho de mi trabajo, de qué tan exitoso pueda llegar a ser, y no quiero llamarlo exitoso, porque entonces ya de aquí voy a generalizar un poco, como me estaba diciendo Boris González Arena hace algunos días, y es exitoso en general a todos los periodistas, a todos los activistas acá en la isla, que nuestro trabajo ya está teniendo un peso específico y que hay que continuar haciendo un periodismo sobre todo un periodismo veraz, un periodismo sincero, un periodismo de causa con nosotros mismos, ¿no? Y entonces este es el panorama más o menos triste que te puedo dar de mi situación. Yo
hoy, fue culminado esta semana, Nelson, con la prohibición de viajar, ¿no? De salir del país.
Por supuesto. Fui invitado por la Universidad de Bogotá para participar en un curso de periodismo, de investigación, durante una semana. Y bueno, todo estaba en regla, mi visa estaba en regla. Era simplemente ya pasar migración y montarme en el avión, como aquel que dice. Y no fue posible. En el momento que llego a migración, me dicen, por favor, camine un paso hacia atrás. Y yo digo, bueno, esto no es normal. A mí nunca me han dicho esto en un aeropuerto. Y me dicen, por favor, camine un paso hacia atrás. Y yo digo, bueno, pasa algo. Me dicen, no, porque entonces te tratan con una naturalidad, como si todo eso fuera algo muy normal, en fin. Y entonces ya uno empieza a ponerse tenso, nunca me ha pasado esto, ¿qué está sucediendo? En eso llaman y viene una oficial de migración y te dice, por favor, acompáñeme. Entonces ya aquí es el tope donde uno se queda, bueno, y te estoy contando, relatando mi experiencia, mi primera experiencia siendo regulado. No es normal, ya ahora sí hay un problema serio aquí. Y entonces no, tan siquiera no me dan una explicación. Les pregunté, bueno, ¿qué está pasando? Me dijeron, no te preocupes, no pasa nada. Me estuve esperando ahí alrededor de unos 20 minutos hasta que me desesperé y dije, no, mira, mi vuelo se me va a ir, necesito abordar el avión, por favor, díganme qué está sucediendo. Y entonces es cuando me dicen, no, usted hoy no va a poder viajar porque tiene una prohibición de salida del país. No puede abordar el vuelo en el día de hoy. Y yo digo, bueno, ¿por qué yo tengo esa prohibición de salida del país? Y ellos me dijeron, hay una diferencia entre prohibición y regulado, porque entonces yo me expreso de manera, como ya estamos acostumbrados a decir, bueno, ¿y estoy regulado? ¿Y por qué estoy regulado? Y me dicen, no, hay una diferencia entre estar regulado y una prohibición de viaje. Cuando está regulado, nosotros aquí sabemos perfectamente por qué usted está regulado, pero cuando tiene una prohibición de viaje, no sabemos por qué usted tiene esa prohibición de viaje y nos gustaría que nos facilite el dato. Y yo le digo, bueno, pero que yo no sé por qué estoy con una prohibición de salida del país. De hecho, yo creo que ustedes, que son los oficiales de migración, son los que tendrían que darnos una respuesta ante esto. Y bueno, y si ustedes no la tienen, menos la voy a tener yo. Ya después los siguientes pasos fue recoger mi maleta, que ya estaba facturada, por cierto, en la aerolínea Copa Airlines. Tuve que ir hasta la aerolínea a recoger mi maleta facturada, que ya estaba incluso creo que en el avión, porque bastante tiempo tuve que esperar allí, y regresarme a la casa en este caso. Y eso fue más o menos como el story time de lo que me sucedió en el aeropuerto al enterarme de que estoy bajo una restricción de viaje, una prohibición de salida del país.
Difícil la situación. También tengo entendido que Michael González Vivero fue prohibido viajar esta misma semana. Así que ya vemos una tendencia por parte del gobierno cubano. Y yo creo que es debido a la labor, Nelson, que ustedes están realizando. Nos preocupamos por ti, dimos la noticia de tus detenciones y hemos estado preocupados por ti y vamos a seguir estando al tanto de tu bienestar y de tu labor en Cuba. Eres una persona muy valiente, admiramos mucho tu trabajo y sigue con tus principios y tu valor. Que eso supera toda esta intimidación y todo esto que está sucediendo lamentablemente en Cuba. Pero cuídate mucho, hermano. Nos preocupamos mucho por tu situación.
Muchas gracias, Joe, y muchas gracias por dejarme contarlo todo acá en el programa para ustedes.
Siempre esta es tu casa, siempre va a ser tu casa. En cualquier momento tú puedes llamarnos. Y estos micrófonos siempre están abiertos para ti. Cuídate mucho, Nelson.
Muchas gracias, Joey.
Pasamos ahora a nuestra amiga que está en La Habana, Ileana Hernández, del Ente Cubano y de contribuidora también a Cibercuba. Ileana, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas?
Sí, aquí estoy. soy yo. Muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros. Estábamos hablando con Nelson Julio Álvarez Mairata, que fue detenido en octubre y ahora esta semana resulta que no lo permitieron viajar del país. Y eso simplemente es una continuación de los abusos que continúan sucediendo a diario en Cuba. Mientras tanto, están sucediendo estos atropellos, Ileana. Inaugura esta semana un hotel de 248 habitaciones LGBTI en Cuba, el Hotel Grand Mutu Rainbow en Cayo Guillermo, de la compañía MGM Mutu Hotels. Aparentemente no hay mucha preocupación por parte de estas corporaciones, estas compañías, de la situación de derechos humanos. Poco interés y poco deseo de enterarse, tal vez, de la situación muy pobre que existe de los derechos humanos en Cuba. ¿Cómo ves la situación? Yo sé que la semana pasada, de paso, tuvimos a Ariel Urquiola, que nos dio el testimonio de su situación, lo que él está pasando. ¿Cuáles son tus impresiones hoy desde La Habana?
Así es, Joe. Mira, me parece primero que es algo discriminatorio. O sea, no existe en ninguna parte del mundo un hotel que sea específicamente para la comunidad LGTBI. Todo se hace en el mundo para todo el mundo, que luego sea por inspiración o porque sea más visitado un hotel que otro, se haga prácticamente para una comunidad en sí. Es algo que ya es voluntario y ya es espontáneo. No es que específicamente sea ni un hotel ni una zona, como por ejemplo pasa en Madrid, que está que está la zona de Chueca. Allí va todo el mundo, todos los lugares que tengan que ver con los bares y demás que lo confrontan los de la comunidad LGTBI. Es la primera vez que yo veo en mi vida tal discriminación, pero bueno, es algo por de lo que ya estamos acostumbrados, ¿no? Que ellos hacen lo que les conviene. Yo supongo que Mariela Castro tendrá algo que ver en ese hotel.
Sí, Cenesex, de paso, perdona que te interrumpa, Cenesex colaboró con la corporación para abrir este hotel. Y tú tocas un punto interesante. Yo creo que el triunfo de la comunidad LGBTI en las últimas décadas ha sido precisamente que se han integrado a la sociedad general y todo el mundo está invitado. Es decir, se han unido y han adquirido derechos para poder unirse, que
exacto,
antes no existían.
No le han quitado derechos a otros para tenerlo ellos, ¿no? O sea, me parece que es algo que ha sido totalmente espontáneo y que la comunidad LGTBI se ha abierto al mundo exigiendo que sean reconocidos y demás, pero nunca nadie de la comunidad LGTBI ha discriminado a los heteros para mantener ellos una compostura o no, ¿no? O sea, ha sido siempre respetado en todos los sentidos, te lo digo principalmente por mis vivencias en los barrios de Chueca y demás, que tengo amistades, yo tengo muchísimas amistades homosexuales y he compartido siempre con ellos en la zona de Chueca, en el mismo Valladolid donde yo vivía en España igual, bueno, y aquí también, y nunca he visto que haya ido yo a un lugar que o un hotel que sea específicamente para gay.
Bueno, tú sabes, Ileana, que la cuestión esta tiene que ver con el mercadeo, ¿no? Y Cuba
sí.
Vende todo lo que pueda, todo está a la venta en Cuba. Y el gobierno cubano está dispuesto de hacer cualquier cosa por atraer turistas. Y si significa tener un hotel exclusivamente para personas LGBTI o astronautas o marcianos o quien sea, ellos lo harían porque es una manera de traer un ingreso a Cuba, ¿no? Dinero a Cuba. Pero la situación es muy pobre en términos de más allá de la economía, más allá de las escaseces. Yo creo que el enfoque debe ser la escasez de derechos humanos que ya vemos en todas ramas de la sociedad cubana, no solamente en la comunidad LGBTI, por supuesto, sino en la sociedad civil entera cubana.
Pero mira, este hotel principalmente, el que está en Cayo Guillermo, yo pienso que para la comunidad LGTBI extranjera, porque la cubana, dime cuántos gays o lesbianas pueden acceder a un hotel de tal magnitud, ¿no? Yo supongo que serán personas que vivirán en el extranjero, porque con lo que gana la mayoría, habrá excepciones, pero la mayoría de esta comunidad dentro del país, porque ahí entran en la misma condición que el hetero, o sea, ganan todo lo mismo, y supongo que será también una especie de yo soy extranjero, voy a Cuba, cojo un cubano y me voy con ese cubano al hotel Cayo Guillermo, Guillermo, ¿sabes?
Exacto, ese porque es el plan.
No le encuentro otra explicación.
No.
Aquí no se está haciendo nada para el cubano de a pie, absolutamente nada, sea hetero o sea homosexual, todo es preparado.
Bueno, Ileana, le debemos dar crédito al gobierno cubano, que son equitativamente atroces, es decir, ellos le van para encima a todos los cubanos, es decir, las leyes son para fastidiar y molestar y atropellar a todo cubano, sin excepción.
Así es, el que está dentro y el que está afuera, no les importa. Ellos yo creo que ellos son gobierno, pero para favorecer al extranjero, no para favorecer al propio cubano. Es el único gobierno en el mundo que actúa de esa forma. Yo la verdad es que no entiendo a esta gente, y no entiendo tampoco cómo es que el pueblo cubano no ya espabila de una vez y dice basta ya de discriminación, basta ya de atropello, nosotros estamos aquí, nosotros somos los que tenemos que disfrutar de nuestro país, de nuestra isla, de nuestros hoteles y todo. O sea, el pueblo cubano ya tiene que empezar a decir basta ya, no participar absolutamente en nada que tenga que ver con el régimen y declararse ya en contra total, porque déjame decirte que por mi experiencia las personas, incluso oficialistas con las que yo converso, están en total desacuerdo con este régimen y son incapaces, temerosos de poder hacer algo. Si ellos, la gente, Dios mío, ojalá y tengamos la oportunidad de que la gente ya diga basta ya y salgan a las calles y pierdan ese miedo que hay en combatir a este régimen y anular por completo la situación que estamos viviendo nosotros aquí en Cuba, que no, para nada es una situación favorable para el pueblo cubano, para el país no es favorable. Mira, ahora mismo con las recargas, todo lo que está pasando, ahora han hecho la recarga para 4G, pero nunca pensando en el cubano que vive aquí dentro, sino en el cubano que vive fuera de Cuba.
Por supuesto. Al comienzo de esta semana vimos el video del gobierno cubano que produjeron sobre José Daniel Ferrer. No es primera vez que el gobierno cubano hace este tipo de video. Me acuerdo en la década, fines de la década de los 80, comienzo de los 90, con el caso de Ricardo Bofill, una serie que pusieron por la televisión cubana que se llamó El Fullero. Aquellos que tienen cierta edad se recordarán de aquel fiasco. Y esto me pareció muy, muy similar. Donde hay escenas dudosas, donde el intento es obvio de desacreditar a José Daniel Ferrer. Un atento ha intentado algo, yo creo que muy, muy pobre, porque no creo que nadie esté comprando eso. Creo que la comunidad internacional afortunadamente ha reaccionado de manera positiva en términos de rechazar ese video del gobierno de Cuba. Y se sigue pidiendo por la libertad de José Daniel Ferrer, la cual el gobierno cubano sigue obstinado y que no van a soltarlo, van a someter a un juicio por los crímenes esos que ellos dicen que cometió. ¿Cuál ha sido la reacción ahí a este video de José Daniel?
Sí, mira, aquí la gente son 60 años de mentira. Lo primero, que no se creen lo que se está viendo en ese video. Gracias a Dios la gente sabe, con las personas con las que estamos tratando, que son los verdaderos delincuentes, los verdaderos difamadores, son esas personas que están ahora mismo en las riendas del país. O sea, la gente sabe perfectamente que todo eso es una manipulación, como han manipulado anteriormente. Pero a mí me gusta yo escogerle a toda la arbitrariedad y a toda la maldad del régimen, siempre me gusta buscar la parte positiva. Lo que hemos conseguido con ese vídeo de difamación de José Daniel Ferrer es que el mundo y el pueblo, principalmente el pueblo cubano interno, que no tiene la información que tenemos todos los demás, sabe que se está haciendo cosas aquí en Cuba, ya saben quién es José Daniel Ferrer, y aunque lo hayan tildado de malhechor, todos sabemos cómo actúa este régimen, que nunca le va a dar ninguna oportunidad a la oposición mientras que estén ellos en el poder. Siempre van a intentar desacreditarnos de las mil maneras posibles. Ya lo han hecho anteriormente con otras personas, con Giovanni Sánchez, lo han hecho también con las damas de blanco y demás. O sea que todo está en buscar siempre el lado bueno de las maldades de estas personas. Yo a cada represión siempre pienso en eso, ¿no? Las personas que vieron ese vídeo tenían mucha duda porque veían a un José Daniel dándose cabezazo muy gordo y luego lo veían caminando muy delgado y con la familia muy delgado y no lo ponían entero en el vídeo. Todo fue muy manipulado y la gente se dio cuenta de eso. Y gracias a ese vídeo también se desengañaron muchas personas porque vieron la manipulación total. O sea, vieron totalmente la manipulación y se están dando cuenta que la oposición no es lo que ellos quieren vender. Sin embargo, ellos sí son lo que quieren vender ellos de la oposición cubana.
El caso de yo sé que conoces bien y tienes amistad con la familia Urquiola, el caso de Ariel Urquiola resonando a través del mundo, que fue inyectado con VIH mientras que estaba bajo encarcelado por el gobierno cubano, detenido por el gobierno cubano. Nosotros hablamos con él la semana pasada, la segunda mitad de este show. Pienso pasar esas declaraciones otra vez porque me parecen sumamente importantes las declaraciones de Ariel, pero tus impresiones y qué comentario existen sobre el tema.
Muy triste. Yo supe la noticia casi a la misma fecha que Romara, cuando él lo supo, sobre esta misma fecha, muy triste. La verdad es que te das cuenta de lo que son capaces estas personas y te da por decir, bueno, tenemos que cuidarnos más, no tenemos que dejar de seguir luchando, proteger a Ariel Ruiz Urquiola, protegernos todos, y ser una piña entre todos y ayudarnos, porque realmente no estamos combatiendo contra personas serias, estamos contra una mafia, como yo siempre le he dicho, una mafia del crimen organizado con la que hay que tener muchísimo cuidado, porque lo que ha pasado con Ariel Ruiz Urquiola hoy se puede demostrar, pero por ejemplo no se ha podido demostrar lo que pasó con Laura Poyán, mira lo que pasó también con
Osvaldo Payá,
con Payá y con Harold Cepero. Cosa que aunque existan testigos, aunque existan personas que han declarado, como Ángel Carromero, de que todo fue un accidente preparado por el régimen, que no fue como ellos contaron, sino como cuenta Ángel Carromero después de sentirse en España fuera de cualquier peligro aquí dentro del régimen, y ya ve lo que está pasando. A mí lo que me preocupa, Joe, es esta resolución del Parlamento Europeo que ha sido aprobada por parte nuestra, a favor nuestro, ¿no?, a favor de la oposición en Cuba. ¿Qué va a pasar ahora? Porque, como tú habías dicho antes, el régimen no tiene intención ninguna de liberar a José Daniel y sí tiene intención de seguir el procedimiento que ellos quieren hacer contra él. Entonces, a raíz de que ellos no admiten en la aprobación de esa resolución, ¿qué va a hacer ahora el Parlamento Europeo? ¿Va a seguir ayudando a que nos sigan reprimiendo a nosotros la oposición? ¿Va a hacer algo al respecto con lo que ha pasado con Ariel Urquiola, que es un caso que además está probado que fue en el tiempo que él estuvo en ese hospital ingresado por la huelga de hambre? Y tienen todas las evidencias de que ha sido inoculado por vía sanguínea. Entonces, ¿qué va a pasar ahora?
Esa es la gran incógnita y ojalá que las personas tomen conciencia con el caso de Ariel y todos los cubanos que son privados de libertad. Ileana, gracias por participar con nosotros, como siempre. Cuídate mucho. También eres una persona muy valiente haciendo la labor, realizando la labor que tú realizas en Cuba y sosteniendo esos principios que mantienes firme allá en Cuba. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti, yo, y un abrazo a todos los oyentes.
Gracias. Vamos a tomar una breve pausa, amigo, y regresamos con ustedes.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris. Arcoíris con Joe Cardona. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y gracias por estar con nosotros de nuevo aquí en Arcoíris. Esta y todas las semanas les agradecemos su sintonía. Y ahora quiero pasar, como prometí, la primera media hora a nuestra conversación con Ariel Ruiz Urquiola, el científico cubano. Desde Alemania, y su testimonio, sus declaraciones en la acusación que él presenta frente a foros internacionales contra el gobierno cubano. Quisiera a Berta Rabal, mi productora del programa. Quiero agradecerle a Berta además y a Mikey Vázquez detrás de los controles, porque vamos a pasar la entrevista íntegra como sucedió la semana pasada, y nosotros estaremos con ustedes de nuevo la próxima semana, si Dios quiere. Gracias. Una de las noticias más impactantes de esta semana es que el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola promoverá una demanda contra el gobierno cubano ante Naciones Unidas y la Unión Europea por haberlo infectado con el virus VIH durante su estancia en las salas de penados y de cuidados especiales del Hospital Abel Santa María en Pinar del Río. Ariel, primero, ¿cómo está tu salud? ¿Cómo te sientes?
Me siento bien, gracias.
Háblanos un poquito sobre esta acusación que se está haciendo y piensas hacer un caso en las Naciones Unidas frente a, o en contra del gobierno cubano. Coméntanos un poquito sobre esto.
Bueno, yo acabo de hacer una denuncia formal auspiciado por las organizaciones no gubernamentales, la International Society for Human Rights, alemana, y de Lesbian and Gays Union, también de Alemania, de conjunto con todas las pruebas, todas nuestras evidencias científicas practicadas por el Colegio de Infectología Suizo y Alemán, y con todas mis vivencias durante el tiempo de la huelga de hambre y de sed, que fue el colofón para obtener la libertad, entre comillas, porque lo que me dieron fue una licencia extrapenal, y por supuesto no subestimando todo el esfuerzo internacional que se hizo, y también por muchos colegas en Cuba, por muchos amigos en Cuba y por muchas personas en Cuba que tampoco me conocían de forma directa. Y esta acusación justamente se basa en que todas las evidencias indican a que el periodo justamente de inoculación de mi enfermedad fue justo cuando salí de la fase aguda de la enfermedad, se manifestó justo al salir del Hospital Provincial de Pinar del Río, en adición por el tipo de cepa, por la carga viral, por los anticuerpos de mi organismo, por la resistencia del virus y por otra serie de parámetros que caracterizan molecularmente la cepa y su infectividad. Todo indica que fue en ese periodo justamente cuando mi organismo se enfrentó por primera vez al virus del VIH.
Ariel, hemos visto un recrudecimiento, aunque el gobierno cubano en realidad nunca ha dejado de reprimir, pero en los últimos meses, terminamos el año 2009 ahora con esta demanda por tu parte y también José Daniel Ferrer y otros, el caso de Quiñones. ¿A qué tú crees que se debe este recrudecimiento de las violaciones de derechos humanos por el gobierno cubano?
Mira, yo pienso, como bien dices, que no es el único momento que ha habido un recrudecimiento dijéramos, de la represión del desgobierno cubano, porque para mí no es un gobierno, de la dictadura cubana. Jamás lo llamaría gobierno porque lo desconozco como gobierno y su comportamiento desdice como gobierno. En adición, Alzo, como fue elegido, también y autoelegido, indica que no es un gobierno, al menos en los cánones que yo conozco. Lo que pasa es que sucede que ahora hay una visibilidad de todos esos atropellos del gobierno, de ese desgobierno cubano, pero esa misma dictadura desde 1959 arrasó con todo disidente, con todo opositor, con toda persona que de alguna manera tratara de ejercer su derecho cívico ante la sociedad. A todos los desapareció de una u otra forma, o en juicios sumarísimos populares, o directamente, como hizo Ernesto Che Guevara en muchos casos, tiros directamente a la cabeza en frente de la persona, o campamentos para esas minorías, entre comillas, campos de concentración en las afueras del país, Camagüey, etcétera, donde fueron miles de personas. Es decir, ahora si analizamos en términos numéricos, somos menos de los que sucumbieron y no pudieron hablar. Y la mayoría no pudo hablar, la mayoría no pudo expresarse, la mayoría no lo pudo cubrir la prensa. ¿Por qué? Porque justamente toda esa prensa democrática, porque justamente todos esos parlamentarios de los países europeos, porque justamente los parlamentarios de Canadá, todos ellos fueron cómplices, se confabularon con la dictadura de Fidel Castro Ruz, que esa dictadura de ese señor jamás fue diferente, siempre fue igual. Ahora lo que pasa es que existe una visibilización mayor, una visibilidad mayor de este atropello, y por eso es que se conoce más en el mundo, y también porque ha habido una posición verdaderamente y por primera vez eficaz en contra de la política de gobierno de Cuba contra su pueblo por parte de los Estados Unidos, que nunca antes existió de esa forma, nunca antes existió, y te lo dice un cubano que vive dentro de Cuba, porque ha habido un posicionamiento también parcial de Canadá y de los países de la Unión Europea, parcial porque todavía requieren de más crímenes en Cuba como para que decidan tomar partido por una mano firme y dura en contra de la dictadura del gobierno cubano. ¿Correcto? Entonces, simplemente esto que tú llamas un recrudecimiento, que yo lo veo como una expresión normal de la represión en Cuba, lo que con una mayor cobertura...
Una continuación.
Se debe a un proceso en el cual hay un títere al frente de esos faunos que componen eso que llaman una asamblea nacional, un poder popular, un desgobierno, eso que ha sido, dijéramos, como el residual de la cloaca de la familia Castro. Y esa cloaca de la familia Castro todavía no es autónoma, aunque sea una pura porquería. Es decir, detrás de esa cloaca todavía están los hilos del dictador Raúl Castro Ruz. Es decir, el propio secretario del Partido Comunista de Cuba, que es quien gobierna en ese feudo, porque estamos claros que no hay una dictadura del proletariado, nunca la hubo. Estamos claros que es Castro quien gobierna, porque es un desgobierno paramilitar y militar. Son los militares y los paramilitares los que tienen el mando y el control absoluto del archipiélago cubano, absoluto de sus tierras, de sus ríos, de sus mares, de su gente y del pensamiento de su gente en su mayoría, que no, ya no piensan. Y eso es lo que te puedo decir al respecto, ¿no? Esa turba, esos faunos, están en un momento en el cual el mundo está despertando, en el cual ellos no tienen ese nutriente, ese combustible para seguir manteniendo la represión en Cuba y en otros países de América Latina. Porque Venezuela, aunque continúa con el títere semibestia ese que tienen de supuestamente de gobernantes, está en una crisis económica total, porque cada vez más los países de América Latina están despertando de la realidad de lo que es la izquierda y el comunismo, que no es más que otra expresión dentro de mi humilde consideración y dentro de mi cuerpo y mi pellejo que lo ha sufrido de un fascismo, porque no hay una diferencia, no existe diferencia alguna, no la puedo ver, no la puedo ver, y de hecho los crímenes del comunismo son en cantidad numérica excesivamente superior en órdenes, no en un orden, en órdenes, a los del fascismo. Y ellos están en un momento en el que ante ese despertar de estos países democráticos, de muchos parlamentarios, de la mano dura del gobierno de los Estados Unidos por primera vez, y de un despertar de la conciencia del civismo del pueblo cubano, ellos sienten que pueden perder el poder. Y ellos saben que si pierden el poder van a ser juzgados en un nuevo juicio de Nuremberg. Pero en Cuba, en el Capitolio, con las autoridades internacionales, con la participación por primera vez de la Corte Internacional de Justicia, y saben que van a pagar todos los crímenes que nos han hecho.
Ariel, todos los van a pagar. Tú citas en la demanda también... donde fuiste interceptado por un agente de la seguridad del Estado en camino a tu finca, a la finca en Miñales. El oficial te llevó aparentemente, o en las declaraciones que haces dices, te llevó a otro lugar sin tu consentimiento.
No, eso es falso. Yo nunca dije eso. Eso es falso totalmente.
Ok, no, conversamos sobre eso. ¿Existió eso o no sucedió eso?
Aproximadamente unos 15 días o 10 días antes de mi regreso a Europa, a Berlín, el 14 de junio, antes de ese día, yo fui interceptado en mi camino hacia mi finca, aún estando en la carretera, unos cientos de metros fuera del pueblo de Viñales. Se había percatado un amigo mío, masón, que me ha brindado mucho soporte como ser humano del pueblo de Viñales, que me estaban vigilando, porque yo estaba en su casa y desde la casa de un vecino me estaban vigilando. Y justamente fue cierto, porque unos cientos de metros después de abandonar el pueblo se parquea delante de mí un carro particular negro con un oficial educado que ya yo conocía. Fue la última vez que había tenido experiencia con este oficial, fue justamente cuando yo transportaba mis animales de ganado mayor y ganado menor, así como una serie de semillas de variedades autóctonas de plantas de Cuba, desde Palma Soriano, en Oriente, a Viñales, y ese camión lo habían interceptado entrando a Viñales, lo habían llevado preso al chofer, al camión, al amigo que me traía los animales directamente hasta ese punto, y a todos mis animales, y por supuesto a mí, que fui en defensa de toda aquella historia. Y fue el mismo oficial que me dio para que no se me decomisaran los animales ni nada, porque yo no había cometido delito alguno, yo no había cometido delito. Este hombre en ningún momento me maltrató, ni me ha tratado mal de palabras, nunca que se ha reunido conmigo, quiero aclararlo también, nunca se ha dirigido a mi persona en una mala forma, y ese señor me intercepta, me pide conversar conmigo en buena forma, y el recuerdo que yo tengo de ese señor es haber tratado de mediar para solucionar el problema de mis animales, que llevaban más de 24 horas en un camión sin comer y sin tomar agua, que se podían morir. Y yo accedo a entrar a su carro, y él me lleva a otro sitio, que también me pide de favor que si puedo ir con él a ese sitio para conversar, y entablamos esa conversación. Este oficial de la seguridad del Estado en este momento me dice, mira, yo no te voy a mentir, porque la vez anterior que nos habíamos visto yo te había dicho que yo era el jefe de la policía de Pinar del Río dedicado a los asuntos de ganado mayor. Yo realmente soy el oficial que en esta provincia sigue el caso tuyo. Yo no, caso mío, no sé qué caso, porque yo soy simplemente un ciudadano cubano, un campesino que trabaja honestamente. Entonces él me pregunta, ahí empieza nuestra conversación, él me pregunta sobre mi estado de salud, de una manera insistente, cómo está mi estado de salud, cómo me siento. Algo que para mí fue totalmente inusual, porque imagínate, la había interceptado un hombre en la carretera que llevaba una mochila que aproximadamente podría tener 50 kilogramos de peso.
Sí.
Cuando tú ves a un hombre de mi estatura, de mi porte físico normal y con una mochila de esa naturaleza caminando, que no lo hacen normalmente ni los guajiros de ese lugar.
No le pregunta por su salud, ¿no? No es como...
Además, vamos, estamos hablando de prácticamente 11 meses después de haber yo salido de la... del Hospital Provincial de Pinar del Río y de la prisión. Entonces, ni mi familia, por supuesto, no me pregunta por mi salud, porque yo no padecía absolutamente de nada. Entonces, este señor automáticamente me empieza a hablar de la manifestación que se había producido el 11 de mayo, la manifestación de los gays, que se había producido el 11 de mayo y mi participación en esa manifestación que no había sido, ¿cómo fue la palabra? Una palabra correcta, incluso me dijo
auspiciada, no había sido auspiciada o sancionada por el CNSX.
No, él refiriéndose a mi participación como una participación imprudente, ¿no? Porque Ariel, tú estás trabajando en tu finca, tú tienes un reconocimiento de las personas que te quieren, ¿para qué tú mezclarte con esa turba de gente, con esa turba de gente que no tiene reconocimiento social? Que...
Ariel, ¿y no mencionó tu detención a final de esa marcha? ¿No mencionó?
Sí, claro, claro, como un error adicionalmente.
Ah, qué bien.
Adicionalmente, porque además es un error, es decir, si inoportuna había sido mi participación en ese lugar, él sabía perfectamente, como lo sabían todos los de la seguridad del Estado, que yo había ido allí porque mi hermana fue la que me dio a mí una noticia. Ni a mí me convocó un politiquero, ni a mí me convocó nadie fuera buscando un quórum con mi persona para darle una legitimación a esa manifestación. Nada de eso fue así, fue pura espontánea y casualidad gracias a mi hermana. Y cuando yo llegué a ese lugar, en el Parque Central de La Habana, José Martí, yo no conocía en ese lugar absolutamente a nadie excepto a mi hermana. ¿Por qué no conocía a nadie? Porque supuestamente Isbel, Jimmy... Isbel lo conozco porque fue prácticamente compañero mío de estudio en la Universidad de La Habana, en la Facultad de Biología, y un activista por los derechos LGTBI, y como ellos no estaban ahí, yo no tenía con quién verdaderamente identificar. Al poco tiempo veo a mi amigo Oscar Casanella, que se aparece con su esposa y con su niño en solidaridad, como mismo mi hermana había ido conmigo en solidaridad, y luego a Boris González Arena, otro amigo mío personal, que estaba ahí en calidad de cubrir aquella marcha, y Eliana Hernández, otra reportera de Cibercuba, en la misma función. Lo que sí había allí para mí era mucha gente extraña. Cuando te digo extraña, no te quiero decir en mala gente que no conocida. Gente no conocida, incluso a Aide Milané, que se había sido una persona que es muy solidaria con mi causa, la conocí por primera vez en esa marcha. Yo no la reconocía físicamente y ella fue muy humilde a mi persona y me saludó y nos presentamos y fue un encuentro de lo más bonito, y así fue la marcha en general. Y eso fue lo que yo le transmití a este hombre, y él me dijo, sí, yo sé, yo te conozco a ti, y ahí no había que haberte abusado violentamente de tu persona, porque tú no eres una persona violenta.
Pero interesante que indagó por tu salud. Eso sí llama la atención, porque no...
Bueno, yo te estoy comentando tal como es, porque como mismo te digo eso, y como mismo te digo que me trató bien, porque yo realmente hay una serie de imprecisiones en el artículo que salió publicado en Cibercuba, pero bueno, te habrás dado cuenta, en mi muro de Facebook no está publicado.
No.
Si yo publico en mi muro de Facebook las cosas con las que yo estoy 100% de acuerdo. Si no, yo no las publico.
Finalmente, Ariel, los ONGs que están llevando a cabo el caso este...
Disculpa un momentico, Joe, porque sí. Tengo que decirte otra cosa importante de esa, de esa reunión. Tengo que decirte una cosa importante. Inmediatamente él saltó para el punto de que nosotros sabemos que tú has aplicado para regresar a trabajar a la universidad en Berlín, y que te vas a encontrar con tu novio suizo, y nosotros te vamos a dejar ir. Yo le dije, no, ustedes no me van a dejar a mí ir. Ustedes lo que pueden hacer es detener mi viaje, porque quien único me puede a mí dejar o no ir es el gobierno alemán, porque yo tengo como ser humano, gozo de mis derechos humanos de poder moverme a donde yo entienda que debo moverme. Quien único me puede privar a mí de ir a ese país es el gobierno de ese país. Y mi jefe alemán, por supuesto, que es quien me invita. Y él me dice, no, yo no quiero tener contigo una confrontación. Estamos hablando en calidad de personas que se quieren comunicar, que quieren dialogar. Y entonces él me pregunta y me dice, y como un by the way, como los gays tienen una vida sexual un poco deliberada y demás, y nosotros sabemos que tus encuentros con tu novio son esporádicos, tú tienes relaciones sexuales con otros hombres. Así te estoy diciendo tal cual fue. Y yo le digo que si yo tengo relaciones sexuales con otros hombres o no, no es de la incumbencia de ellos.
No, no es asunto de ellos, no.
No es de su incumbencia, pero en adición que no es de su incumbencia, que me hace un poco sentirme incómodo, yo tengo relación con quien yo quiera.
Exacto. Exacto.
Con quien yo quiera. Y entonces, pero aquello me dijo, bueno, Ariel me pidió que no hablara de esta conversación con mi hermana, encarecidamente me lo pidió, me dio un número de teléfono para comunicarme con él justamente antes de irme para el aeropuerto, que no iba a haber ningún problema, que me quitara esa preocupación de mi cabeza. Y yo, por supuesto, no lo llamé cuando yo me fui, no lo llamé por otra serie de incidentes que se sucedieron, y le comento, todo esto que te estoy comentando a ti, se lo comento a mi hermana, y nos llama mucho la atención lo sucedido. Pensamos que de alguna manera iban a hacer alguna maniobra para no dejarme salir de Cuba, pero no fue así. Y yo logré salir de Cuba sin ningún tipo de dificultad, sin ningún tipo de persecución extra, lo normal, de la vigilancia normal, y yo salí de Cuba.
De la persecución y vigilancia normal, por supuesto.
Ya, como uno tiene que aceptar la realidad, porque a mí no me gusta pintarme de víctima, yo.
Lo sabemos.
Tú vives en Cuba y tú decides levantar la cabeza, tú tienes que saber a qué te estás ateniendo.
Pregunta, y rapidito pues se nos agota el tiempo, los ONG estos que están llevando el caso, ¿te han indicado en términos de tiempo cuánto demoraría presentarse?
No,
esto no tienen,
no,
idea todavía.
Solo me han dicho que ellos van a llegar hasta el fin junto conmigo. Me han pedido también no regresar, no me han pedido, me han sugerido muy, porque quiero que sea también preciso con esto, me han sugerido de la manera más educada posible que yo puedo afrontar riesgos severos al entrar a mi país y que existen puertas abiertas para yo poder ejercer todo mi capacidad profesional tanto en Alemania como en Suiza.
Esa fue la recomendación que te hicieron.
Sí.
Ariel, como siempre, muchas gracias. Estaremos al tanto contigo. Espero que todo, obviamente, te salga bien. Y estamos en contacto.
Sí, Joe, gracias a ti. También quiero decirte que no solo han sido ellos. Ellos me lo han recomendado de una manera muy educada, pero mi propia familia y mi propio novio me han dicho, no regreses a Cuba.
Esa es una decisión,
mira,
decisión
no
muy personal. Muy personal.
No regreses a Cuba porque mira lo que te han hecho, lo que queda ya es que te mapen.
Sí.
Cuando llegues a Cuba.
Es una decisión muy personal y una decisión difícil que muchos cubanos han tenido que hacer de una forma o de otra. Y lamentablemente tú estás pasando esto también de una manera extraordinaria, vamos a decir.
Quiero decirte un punto importante, es que estas organizaciones no gubernamentales y mis médicos están preocupados en qué va a pasar con mi tratamiento en Cuba si Cuba no me deja salir a mi consulta en Suiza. Ellos están preocupados, de hecho mi médico suizo, el doctor Kaiser, Philip Kaiser, él me dio timbrado un documento de su hospital cantonal de Lucerna con su firma que explícitamente indica en alemán que mi cita es el 13 de febrero, a la cual no debo de faltar.
Pues estaremos al tanto, Ariel. Y ojalá tu salud siga bien. Estamos confiados que sí, así sea, y que te atiendas bien. Y estaremos en contacto, amigo. Gracias por tu tiempo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355, los 7,375 y en los 9,565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.